¿Cómo fue el presidente Hugo Chávez fuera de las tribunas políticas? ¿Cómo mandatario se dejaba asesorar? ¿De qué forma reaccionaba ante las críticas? ¿Qué preocupaciones tenía ante la posible necesidad de dejar el poder? Del hombre que rompió el maleficio de los 100 años de soledad de los países de América Latina, nos habla una persona que no temía decirle todo. La agencia RT entrevistó al politólogo Juan Carlos Monedero, ex asesor de Chávez.
Estamos acostumbrados a ese Chávez carismático, con un discurso muy contundente, a veces quizás un poco diplomático, ¿no? Pero ¿realmente Chávez era así o esa era la imagen que él intentaba representar de sí mismo?
Yo creo que los medios decidieron, por responder a los mandatos de sus amos, acabar con el proceso bolivariano y entendieron que acabando con el presidente Chávez iban a acabar con el proceso. Y empezó una campaña muy, muy fuerte de estigmatización del presidente. Primero hay que recordar que intentaron acabar con el presidente de todas las maneras que se habían intentado en América Latina, con golpes de Estado, incapacitaciones, invalidaciones, a través de una contra, con desabastecimiento, pero todas habían sido inútiles en el caso de Venezuela. Y como última instancia, una vez que incluso fracasó el golpe de Estado tradicional, los medios se encargaron de estigmatizar al presidente, a ver si así conseguían separarlo de su pueblo o aislarlo internacionalmente. Hace 3 días que estaba en Madrid, en un debate, presentaron un resumen del presidente Chávez y el periodista de una cadena importante de España decía, bueno, un retrato objetivo de Chávez. Y yo le decía, ¿cómo que objetivo? De repente, el presidente Chávez, en un intento de recuperar a México para el continente latinoamericano, México, un país demasiado cercano de los Estados Unidos y demasiado lejos de Dios, ¿no? Como decía un clásico mexicano. El presidente Chávez quería que bajase a la UNASUR, quería que bajase a la relación con la nueva Latinoamérica que se estaba inventando. Y para ello se pone un gorro mexicano y canta una ranchera, como una forma de acercarse a ese pueblo, igual que uno puede ir a Grecia y bailar una canción tradicional o ir a Rusia, ¿no? Y compartir con el pueblo ruso sus tradiciones, ¿no? Claro, el presidente hace eso y corta la escena y en España, como los sombreros mexicanos y las rancheras están asociadas a la fiesta, al alcohol, al desmadre, pues no se les ocurre otra cosa que insistir en esa imagen para presentar al presidente Chávez como si fuera, pues eso, un bufón, como dice hoy Vargas Llosa, ese gran escritor y patético, ¿no?, demócrata. Los medios de comunicación, ya digo, han insistido constantemente en intentar cortar trozos, ¿no?, de algo que tenía sentido en el contexto para presentar la imagen de un presidente Chávez enajenado, pero no lo han conseguido, ¿no?
¿En qué momento se diluye esa relación de un asesor con el presidente? Me refiero desde el punto de vista, ¿en qué momento se cruza la línea, ¿no?, del trabajo con lo personal? Y además todo ello entremezclado con un punto de vista subjetivo. Quiero decir, ¿tú estabas de acuerdo con todas las decisiones que tomaba Chávez?
Un asesor tiene que cumplir 3 funciones. Es un escriba, es decir, escribe textos, documentos, conferencias, notas. Un buen asesor también es un sparring, es decir, es con el que vocea su asesorado para ver en qué medida los argumentos tienen fuerza, no tienen fuerza, y ahí es muy importante que tú puedas contrarrestar a tu asesorado. Con el presidente Chávez eso es muy difícil, porque su fortaleza, y yo creo que ahí sí que yo tuve la fortuna de poder trenzar una relación especial, ¿no? Porque entendí siempre que una buena tarea de asesoramiento no tiene que ser amable en lo personal, sino que tiene que ser amable en lo político. Y en lo político era que lo que yo pudiera pensar fuera útil para el proceso revolucionario. Y la última tarea de un asesor es ser bufón. El bufón, como sabemos por las obras de Shakespeare, es el que le puede decir al rey todo. Aquí esta tarea de bufón pues corresponde al hecho de ser asesores, quizá también el venir respaldados por otras peleas en otros sitios, que en mi caso concreto siempre entendí como una obligación de plantearle al presidente lo que yo pensaba, por mucho que fuera en una dirección contraria a lo que él pensaba o incluso a decisiones que él hubiera tomado, ¿no? Incluso en algunas veces con choques, con fricción, ¿no? Yo creo que cuando yo miro hacia atrás en mi tarea en este país, yo creo que lo mejor que he hecho ha sido haber ayudado a que lo que siempre ha sido el fin de las revoluciones, que ha sido acabar con la crítica y con la autocrítica, creo haber colaborado a que eso no ocurriera. Esta mañana estaba en un debate en la radio con un historiador, yo creo que el más relevante de Venezuela, Vladimir Acosta, con el cual participé en 2009 en el Centro Internacional Miranda en un debate sobre luces y sombras del proceso bolivariano, ¿no? Donde una semana después de habernos pegado, ¿no?, con Vargas Llosa, Enrique Krause, con la derecha mundial que había venido a Venezuela a intentar debilitar el proceso y nosotros los habíamos confrontado, una semana después entendimos que teníamos que evaluar las cosas que no se estaban haciendo bien. Y ahí yo hice la apertura del debate, muy, muy crítico, y es verdad que la crítica no fue bien recibida en ese momento. Hubo mucha gente que nos atacó, hubo mucha gente que entendió que la crítica nuestra debilitaba el proceso, y tuvo que ser el presidente Chávez el que, aunque inicialmente se enfadó, el que dos semanas después dijo, no, tienen razón los del Centro Internacional Miranda. Hasta el punto de que incluso hace un año y un poco, cuando yo me enteré de que el presidente tenía cáncer y vine a mostrar mi apoyo a este proceso que creo que es esencial para Venezuela y para América Latina, en una entrevista por la mañana con Ernesto Villegas, muy temprano, ¿no?, el actual ministro de Información, estábamos hablando del movimiento de los indignados en España y bueno, un poco de todo, y de repente llamó el presidente Chávez, ¿no?, para contarnos que ya no se acostaba tarde, sino que se levantaba muy temprano para saludarme, para preguntarme cómo estaba el movimiento de los indignados y para decirme en directo en la televisión venezolana que tenía razón con aquello que planteé en su día del hiperliderazgo, ¿no?, de que era necesario que el presidente repartiera más juego, que la dirección fuera más coral, que cada cual hiciera su parte y no se cargase él en las espaldas todo el trabajo, ¿no? No podemos dejar de pensar ahora que el presidente quizá agravase su enfermedad por la campaña electoral. Es una cosa que a algunos nos enfada profundamente, ¿no? Antes de la campaña yo pedí en una entrevista que el presidente no lo diera todo, ¿no?, que cada cual hiciera su parte, que hay partidos aquí que apoyan el proceso, que hay ministros, que hay todo tipo de cuadros, ¿no?, pero al final tenía que ser el presidente Chávez el que saliera, ¿no?, hasta el último día bajo la lluvia, ¿no?, a ganar las elecciones para dejar encarrilado este proceso. Bueno, lo ha hecho, ¿no?, pero al final se nos ha ido, ¿no?
¿Sabía delegar, Chávez?
Para delegar también tienes que tener equipos, ¿no?, que reclamen la delegación. El funcionamiento inverso no es tanto que el líder en este caso delegue en determinadas personas, sino que también en el entorno haya personas que reclamen, ¿no?, esa delegación. Y al final fue, yo creo que, un problema mutuo, ¿no? Gente que no se atrevía a decir, yo me hago cargo de esa tarea, y el presidente que tampoco veía que hubiera gente con ganas o con capacidad o con el coraje de decir, presidente, no lo haga usted, lo hago yo, ¿no? Eso es una tarea que le va a corresponder ahora a Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás, con ese reto inmenso, ¿no?, de sustituir al presidente Chávez, va a tener que enfrentar ese tipo de realidades, ¿no? Y Nicolás va a tener que hacer todo lo posible para que surjan equipos muy plurales, porque sustituir al presidente Chávez es imposible, pero la única manera de continuar su tarea es corresponsabilizando a muchos equipos.
Una de las críticas y uno de los calificativos que hemos escuchado es que Chávez es un dictador. Ante eso, ¿qué es lo que él decía?
Pero constantemente procesos electorales, ¿no?, con el grueso de los medios de comunicación en manos de la oposición. Yo invito a la gente a que si vaya a internet y busque los medios de comunicación de Venezuela y verá cómo el 90% de los diarios son contrarios al proceso bolivariano, ¿no? Aquí se dicen cosas de Chávez que en el caso de España hubieran implicado el cierre del periódico, ¿no? Y aquí no se ha cerrado a ningún medio de comunicación, es una de las mentiras. Aquí lo único que se hizo fue no renovar la concesión a una televisión que había sido golpista, que lo que había que haberse hecho es cerrado cuando el golpe, porque esa televisión fue el canal de los golpistas, y había que haber encarcelado a todos los sinvergüenzas que utilizaron un bien público, que es la información, para dar un golpe de Estado. No se hizo en su momento, y después, cuando se agotó la concesión, no se le renovó, y eso lo presentan como si fuera un cierre, como siempre mintiendo en esa dirección. Yo creo que el presidente Chávez, desde el primer momento, entendió que este proceso solamente iba a funcionar a través de la participación popular, y que o ponía en marcha canales muy, muy frescos y muy directos de democracia, o era imposible frenar los golpes, ¿no?, del imperio, de los Estados Unidos, de la cultura política rentista del país. Los mismos que acusan al presidente Chávez de dictador son los que han consentido que Goldman Sachs pusiese sin elecciones al presidente de Grecia, Papademos, o que pusieran a Monti de presidente de Italia sin elecciones. Tipos que pertenecen una gran empresa económica responsable de la crisis de Europa, colocó al presidente de Grecia, que es una ironía, Grecia, la cuna de la democracia, bueno, pues sin elecciones, estos sectores financieros colocan a uno de los suyos de presidente de Grecia o de presidente de Italia. Y esos son los que cuestionan al presidente Chávez. ¿Dónde están aquí los desaparecidos? ¿Dónde están aquí los torturados? ¿Dónde están aquí los exiliados políticos? ¿Dónde están aquí los países invadidos? ¿Dónde están aquí los detenidos empujados al mar, sedados desde un helicóptero? Es decir, todas esas cosas no son de aquí, son de los países sometidos a esa dictadura democrática del modelo neoliberal y de la democracia representativa falsamente aplicadas, ¿no? El problema es que en ese momento de crisis de la democracia representativa y en este momento de crisis del capitalismo, Venezuela ha representado una posibilidad de alternativa y era muy complicado que los pueblos se enterasen de lo que está pasando aquí. Eso no significa que aquí todo funcione, no, ni mucho menos. Claro que aquí hay muchos problemas, pero sí que es cierto que mientras que en España hay 150 desahucios diarios, el año pasado aquí se hicieron 200.000 viviendas y se entregaron a sectores populares. O mientras que en España hay muchas familias que ya no pueden pagar la universidad, aquí se ha llegado a ser el segundo país con mayor tasa universitaria de América Latina. Cuando esas cosas se saben, de repente, en mitad de la crisis, la gente que necesita soluciones puede empezar a pensar, Venezuela es un modelo, y eso al establishment, a los sectores acomodados, a las oligarquías, a la troika, a las capas políticas de Europa, de Estados Unidos, no les interesa. Y de ahí nace toda esta batería, ¿no?, de insultos a la democracia bolivariana y al presidente Chávez. Le dieron un golpe de Estado, pero el pueblo salió a defenderlo. Y por tanto, el pueblo lanzó un mensaje: América Latina ha cambiado. Es decir, que esa integración del continente fue gracias a un militar que le dolía a su pueblo y que, en vez de escuchar a los que tradicionalmente pusieron en un puño a los presidentes de América Latina, decidió escuchar a su pueblo. Y no le tuvo miedo a los Estados Unidos, ni le tuvo miedo a los que desde el primer día le fueron con los nombres de los ministros que tenía que nombrar. Y no le tuvo miedo al Papa, ¿no?, de este Vaticano corrupto, como luego hemos visto, que siempre trabajaba, ¿no?, para los poderosos y no soportaba que, después de haberle roto desde el Vaticano la columna vertebral a la teología de la liberación, aquí surgiera un presidente que volvía a confiar en un Cristo de los pobres, en un Cristo con fusil, en un Cristo de la teología de la liberación, después de que habían apoyado al Opus Dei, a los legionarios de Cristo, a esas organizaciones de pederastas y de gente enriquecida. Y el presidente no tuvo miedo del Papa, ni siquiera del Papa. Un presidente tan creyente como él en el Cristo no tuvo ningún tipo de problema en decirle al Papa: te estás equivocando, te estás metiendo en sitios que no te corresponden. No tuvo ningún tipo de miedo en plantarle cara al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Qué coraje, ¿no? Y también sabía que tenía detrás un pueblo apoyándolo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que encontremos algo similar? En América Latina quizá no tanto, ¿no? Hemos visto Correa, ¿no?, con ese apoyo popular que también tiene, o Evo. En Europa les aseguro que nos queda mucho, mucho para que un pueblo quiera tanto a un líder como hemos visto que aquí el pueblo quiere al presidente Chávez.
Pues así finalizamos esta entrevista con Juan Carlos Monedero, que fue asesor de Hugo Chávez. Muchas gracias por su atención.